Sí, por supuesto. Ya desde el Nuevo Testamento e incluso el Antiguo Testamento, siempre la oración se expresó, la oración, la celebración a través del canto. El sabio San Agustín decía, el que canta ora dos veces, como expresando así, ¿no? Como a través de la unidad de voces, la unidad del corazón, el canto expresa nuestra oración, nuestra alabanza, ¿no? Así que bueno, desde siempre, ya desde Israel, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo contamos las cartas de Pablo, ¿no? Alentando a rezar con salmos, cantos inspirados. O sea, bueno, desde siempre la música formó parte de nuestra celebración.
Exactamente, ¿no? Y podemos hablar, padre, de una pastoral de la música, ¿no? De un modo de vivir la pastoral y el servicio en la liturgia también en todos aquellos que se dedican a la música, ¿no?
Sí, justamente hoy se emplea mucho la expresión Ministerio de la Música, ¿no? Y bueno, realmente es un ministerio porque es un servicio a la comunidad, hay que hacerlo de corazón, poniendo lo mejor de uno, ya sea como cantor, como músico, ¿no? Pues bueno, esa es la música para Dios, pero yo acá le quiero agregar algo más. A veces la expresión Ministerio de la Música puede dar para, bueno, nos preparamos para amenizar o para hacer un concierto durante la misa, ¿no? Es justamente Ministerio de la Música y el canto. O sea, es un ministerio realmente al servicio del canto de la asamblea, ¿no? No hay nada más lindo cuando toda una asamblea canta, cuando toda una asamblea celebra la unidad de voces y de corazón. Entonces, bueno, muy especial que este ministerio, este servicio que los músicos, los que animan, puedan prestar a la celebración, sea justamente alentando, apoyando y fortaleciendo, sosteniendo el canto de toda la asamblea, que esa es la finalidad principal. Por eso nos gusta decir Ministerio de la Música y el Canto.
Padre, y para los ministerios que comienzan, ¿cuáles son las herramientas, los elementos a tener en cuenta para poder precisamente llevar adelante este ministerio desde esta perspectiva?
Bueno, por un lado, yo creo que es muy, muy importante el conocimiento de lo que estamos celebrando, ¿no? La música al servicio de la celebración, bueno, no sé, entrar en sintonía con la dinámica de la misa, que es el misterio pascual de Jesucristo, ¿no? Y con ese ritmo que tiene la celebración, ese ritmo que, bueno, primero es bienvenida, es ponernos en clima para celebrar como pueblo de Dios. Después, ese ritmo nos lleva a tener una actitud de escucha de la palabra, de la liturgia de la palabra, con su riqueza, con los salmos, que son respuesta a la palabra de Dios, ¿no? Después, dentro del dinamismo de la misa, la mesa de la Eucaristía, ¿no? Y por último, el volver a la vida cotidiana, es decir, el dinamismo de la misa nos tiene que llevar a ese encuentro de gracia con Dios, pero después al regreso a la vida, a la semana, a la tarea misionera, el compromiso con el mundo. Entonces, bueno, la música en la celebración tiene que estar al servicio de todo este dinamismo, de encuentro con Dios, de encuentro con su palabra, de encuentro como iglesia, para vivir la fiesta del Señor, pero después para sentirnos enviados a la vida cotidiana como discípulos y misioneros, ¿no? Entonces, bueno, muy importante conocer el dinamismo de la misa, sus partes, lo mismo la animación para la celebración de los distintos sacramentos, el bautismo que es la puerta de la fe, ¿no? Realmente podemos cantar y hacer cantar en los bautismos, que es esta puerta de entrada, ¿no? De niños y adultos a la vida de la fe. Entonces, bueno, por un lado, el conocimiento de lo que estamos celebrando. Y por otro lado, yo creo que para el que se inicia en un ministerio de la música y el canto, también estar en sintonía con la comunidad que celebra, a los que hay que animar y acompañar, ver si son niños, si son adultos, si es una comunidad que se reúne ocasionalmente, si es un santuario, ¿no? Porque bueno, para ellos es el servicio, para ayudarlos a celebrar, a vivir, a entroncarse en la vida de la fe. Así que bueno, me parece que es muy importante la sintonía con lo que se celebra y con el protagonista del pueblo de Dios que va a celebrar, ¿no? Esto también nos tiene que llevar... Sí, te escucho.
Sí, no, pero termine, por favor, sí, sí.
Sí, sí, a conocer una riqueza enorme que tenemos en el repertorio musical. Desde el Concilio hasta parte ha habido un trabajo muy grande de creación de un repertorio propio en castellano, ¿no? Con la cultura propia de cada lugar. Como dice el Papa Francisco, la evangelización tiene que ser en la lengua de la cultura materna, ¿no? Y entonces, bueno, ha habido un trabajo muy grande de ir creando canciones, por supuesto, con un fondo bíblico y celebrativo, en el lenguaje cultural de los pueblos. En Argentina también hay un trabajo muy extenso, posterior al Concilio, que, bueno, es importante conocerlo para poder aprovecharlo en beneficio de nuestras celebraciones y de la gente.
Exactamente, padre, justamente, ¿no? Esta riqueza de la diversidad que la música litúrgica de nuestro país expresa muchísimo, ¿no? Porque tenemos toda la tradición y lo que significa la belleza del canto gregoriano, lo que significan las canciones más tradicionales que a veces la gente sigue escuchando, como nos pasa en las parroquias, que la gente a veces escucha canciones que para algunos pueden ser muy tradicionales, y es la canción que la gente escuchaba de chica, y eso enseguida la gente la conecta con la fe, y también quizás los nuevos ritmos o las cosas que son propias también de las distintas provincias en nuestra Argentina. No, creo que justamente es una riqueza esa variedad de ritmos y de músicas, y también lo que ha significado esa historia del canto, que mucha gente se sigue conectando todavía, como por ejemplo cuando cantan Pescador de Hombres, y mucha gente dice, la gente quizás más nueva dice, bueno, esa canción es vieja, entre comillas, y la gente la canta como la cantaba de chico. No, creo que se junta todo y es una riqueza muy variada y linda.
Sí, a nosotros nos gusta decir, ¿no?, que un repertorio tiene que ser a la vez sostenido y renovado. Sostenido porque hay un montón de canciones, de letras, de melodías que ya están en la memoria de los pueblos, ¿no? Vos nombraste Pescador de Hombres. Tenemos también de autores españoles Santa María del Camino, que es el canto más difundido en toda América Latina, ¿no? Eso no necesita un cancionero escrito para cantarlo, porque ya está en la memoria, y todo eso hay que valorarlo porque es lo que espontáneamente surge. Y a su vez un repertorio renovado que se va enriqueciendo con nuevas creaciones acordes a la sensibilidad actual, ¿no? Ya sea en los ritmos, ya sea en la forma de volcar el mensaje bíblico en poesía, ¿no? Así que, bueno, las dos cosas, ni un repertorio que sea como petrificado, ni tampoco ir cambiando todos los días porque no nos sirve, porque la gente no termina de aprenderlo, ¿no?
Ahora, padre, en esto que vos decías, sí, de un repertorio renovado, muchas veces esto genera entusiasmo en, como vos decías, introducir cosas nuevas, temas nuevos, y la gran duda siempre es, bueno, ¿cuándo un tema es litúrgico o cuándo no es litúrgico? ¿Cuándo se puede cantar una celebración o cuándo una melodía no?
Bueno, es muy buena la pregunta porque, digamos, toda la música que nosotros incluimos en las celebraciones tiene que ser una música, un canto funcional. ¿En qué sentido funcional? Funcional a lo que estamos celebrando, nos tiene que ayudar a meternos en el dinamismo de aquello que estamos celebrando y no sacarnos afuera. Vamos a poner un ejemplo. Ahora estamos muy próximo al tiempo del Adviento, ¿no? Después de la Navidad, ¿no? Con toda la riqueza propia bíblica, litúrgica, las lecturas, toda la espera, ¿no?, del acontecimiento de la Encarnación. Entonces, los cantos como parte de la oración nos tienen que llevar a contemplar ese aspecto del misterio, ¿no? Después vendrá la Cuaresma y la Pascua, y entonces el acento será otro acento, ¿no?, propio de ese tiempo litúrgico, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo un canto sirve? Cuando nos ayuda a meternos y a entroncarnos en el acontecimiento que estamos celebrando, ¿no? Si yo tengo un canto de entrada, uso el mismo para todo el año, y llegó el Adviento y sigo cantando el mismo canto, entonces no me marca la diferencia, no me ayuda a vivenciar este tiempo tan rico, estos cuatro domingos del Adviento. Entonces, digamos, en vez de meterme en lo que estamos celebrando, me saca, ¿no? Ese sería uno de los criterios, ¿no? Y por supuesto, el fondo bíblico, ¿no? canten a Dios, alaben con himnos, salmos, cantos inspirados, encontramos en San Pablo. Entonces, bueno, la raíz bíblica pone las mismas palabras de Dios en nuestra boca. Y es una tarea muy importante para los poetas y para los músicos poder crear obras que sean sencillas y que nos ayuden realmente a celebrar.
Una cosa importante, padre, exactamente, una cosa importante que se está dando en muchas diócesis es lo que solemos llamar la creación, quizá más en la pastoral juvenil, sobre todo de lo que es todos los cantos de meditación, de adoración eucarística, que es algo muy lindo, pero también creo que es bueno saber que la liturgia de la misa muchas veces también necesita una parte festiva también, ¿no? Que no siempre, quizá estos cantos de meditación, que son muy lindos y que nuestros jóvenes los cantan. Bueno, también la misa necesita a veces un canto justamente que vaya con el ritmo de la celebración de la misa, ¿no? Creo que las dos cosas son importantes también ir creando, ¿no? A veces se crean últimamente, pareciera, solamente estos cantos más de meditación, por decirlo de alguna manera, en algunas diócesis.
Mira, te cuento una anécdota muy linda. Hace poquito tuvimos en Rosario un primer encuentro de música y catequesis. Músicos que quieren prestar su servicio en catequesis, y catequistas que usan la música como herramienta, ¿no? Entonces, un primer tema que se tocó fue la música dentro de las distintas tareas de la evangelización. Entonces, bueno, una de las tareas es el anuncio, ¿no? El conocimiento de la doctrina, ¿no? Y para esto hay muchas canciones que podemos usar, tanto en un aula, como en un escenario, como en una radio, ¿no? Canciones al servicio de la transmisión del mensaje. Otras canciones que tienen que llevar a otra tarea de la catequesis, que es la vivencia del cristianismo en el mundo, ¿no? Que llevan al compromiso, a la vivencia de la caridad y de la justicia, ¿no? Bueno, muchas canciones con mensaje que nos llevan a la vida, a la vivencia, ¿no? Otras al servicio de la celebración, que son las canciones propiamente litúrgicas. Y otro campo de la evangelización es la oración. Entonces habrá otro grupo de canciones que ayuden a rezar, a adorar. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante formar ese discernimiento, ¿no? La música es muy amplia, la pastoral de la música es muy amplia. No todo sirve para todo, ¿no? Como darle a cada canción su lugar, su ámbito específico, donde puede desplegar aquella potencialidad para la que se la ha creado, ¿no? Entonces, bueno, sí hay canciones para transmitir la doctrina, sí hay canciones para alentar la vida, sí hay canciones para celebrar, sí hay canciones para rezar. No todas sirven para lo mismo. Eso creo que es importante distinguirlo y ayudar a distinguirlo.
Padre, bueno, la consigna de esta noche es en torno a las canciones, la música litúrgica, acercándonos precisamente al Día de la Música por Santa Cecilia. ¿Podemos recordar quién era Santa Cecilia y por qué es la patrona de la música?
Bueno, Santa Cecilia es una mártir romana de los primeros siglos, ¿no? Ella fue perseguida, ¿no?, por su fe, y bueno, cuenta la historia que cuando iba rumbo al martirio, donde estaba en prisión, ella iba cantando los salmos, ¿no? Entonces, bueno, por eso se le asocia a la música, y es la patrona de la música en todo el mundo. Bueno, queremos que este día, el 22 de noviembre, sea un día de bendición para todos los músicos, ya sea cristianos o no, que por intercesión de ella, todos los que tienen el talento de la música, la dedicación, bueno, puedan sentirse realmente constructores de un mundo mejor a través de la belleza, ¿no?, que puede transmitir a través de la música, de la creación, del arte. Dentro de la tarea evangelizadora, no solamente evangelizamos con la verdad y con la bondad, sino también con la belleza, ¿no? Entonces, la música, el arte, nos ayuda a transmitir la belleza de Dios y a participar de la belleza de Dios. Así que, bueno, un aliento para todos los músicos que están escuchando este programa. Felicitaciones en este día próximo. Y bueno, Dios da un talento a cultivarlo y ponerlo al servicio de los demás.